Vamos a hablar con la ministra Ana María Nadal, que la tenemos en línea. Vamos a ver si está. Hola, ministra, buen día.
Hola, Marcelo, buen día. ¿Cómo andas?
Como usted, me parece.
Sí, estamos los dos iguales. Yo te escucho.
Así que bueno. ¿Qué dice Ana María?
Hagamos un, dos, tres y tosemos.
Sí, bueno, esta es una congestión de las vías superiores. ¿Será así?
Sí, ¿eh? Sí, así es. Bueno. Así es. Yo estoy tengo un poquito más bajo, está más por la tráquea, lo mío también, así que bueno.
Bueno, ministra, aprovechemos el tiempo y la hacemos hablar un poquito menos. AMPRO se está hablando de un colapso en todo el sistema de salud por la falta de pediatras, algunos profesionales, especialidades, algunas críticas profesionales que dicen que directamente se están yendo, que se les está pagando poco y que ellos necesitan una paritaria diferenciada del resto. ¿Cuál es su visión de todo esto, ministra? ¿Y si hay alguna solución en camino?
Bueno, primero... importante aclarar fundamentalmente por los mendocinos, las mendocinas y sobre todo por los papás y el cuidado de los chicos, ¿no? De la salud de los chicos, que no hay una situación de colapso, que en realidad este pico de bronquiolitis que hemos tenido se ha adelantado, no es exclusivo de la Argentina, ha pasado en Chile, en Uruguay, en Colombia, que se ha dado este pico, es un efecto pospandemia, esto de que se haya adelantado el pico, y que ya la bronquiolitis, perdón, el brote, y que ya el pico como tal lo hemos pasado hace una semana y media, dos, hemos tenido la mayor cantidad de enfermedades, y en este momento estamos amesetados y en descenso, y esto se ve reflejado en el sistema de salud, y cuento esto por el colapso, porque no solo tuvimos mucha demanda al sistema de salud durante el pico y ahora que desciende estamos pudiendo dar respuesta. De hecho, las consultas de 900 de guardia las tenemos en 500, tenemos disponibilidad de camas con mucha gestión, con mucha articulación con todo el sistema de salud. Y, por ejemplo, ayer el NOTI tenía de espera para un código verde, es decir, para no una urgencia entre una hora y cuarto y una hora y media y 15 minutos en un código azul que es de relativa urgencia, ¿no? Ajá. Entonces estamos dando respuesta, esto pasa todos los años, sí. Absolutamente todos los años, y bueno, siempre articulamos con el sector privado, con el Fleming de la Obra Social para poder dar respuesta al brote. Esto por un lado, para pedirle a la gente que no piense que el sistema de salud no lo va a atender, al contrario, que estamos esperando, que es muy importante que se consulte de manera temprana, no cuando los chicos se complican, que la gente también vaya a los centros de salud, ahí como estrategia hemos generado ampliación horaria, mayores dedicaciones a pediatras de las guardias del NOTI para atender en el primer nivel de atención, ahora vamos a comunicar bien la amplitud de horarios en los centros de salud con oferta pediátrica para que la gente vaya lo más cerca posible de su hogar.
No se amplía, estar. Se amplía el horario, ministra, de atención.
Claro, en algunos centros de salud de pediatría vamos a ampliar los horarios justamente para esto. Ajá. Son todas estrategias que tienden que tendemos a aumentar la capacidad de respuesta, pero siempre con esa mirada, en la medida de lo posible, del primer nivel de atención y no de la guardia, porque aunque pongamos muchos pediatras en la guardia, si toda la gente va a la guardia del hospital, la espera va a ser irremediable, ¿no?
Igual.
Claro, y con relación a la otra parte de la pregunta, la situación económica del país, claramente no es una responsabilidad de la provincia de Mendoza, pero sí es una realidad de la provincia de Mendoza, está muy compleja. Yo creo que le pasa a todos los profesionales y no profesionales, a todas las personas que por ahí en un ámbito de desesperanza ven en irse del país una actividad más competitiva, mejor remunerada, y eso atraviesa la salud. Vuelvo a decir, no con esto no le voy a contar todas las propuestas que tenemos en Mendoza, pero sí ponerlo en contexto, y el Sor María Ludovica, que es la meca de la pediatría de Argentina, donde se forman y ya han perdido profesionales, ya están en una situación compleja, el país está en una situación compleja, y la salud, cuando hay tanta pobreza, también atraviesa periodos complejos, porque además hay mucho más consulta en el sector público, la gente se queda sin trabajo formal, entonces pierde cobertura social, lo cual, bueno, se gestiona en tiempos difíciles. ¿Qué estamos haciendo? Fundamentalmente, teniendo estrategias de fidelización del recurso humano con las herramientas que tenemos al alcance. Y entre ellas está lo que le digo, otorgar mayores dedicaciones, dar exclusividad o bloqueos de títulos que se transforman en sueldos interesantes, mayores dedicaciones a neonatología, hacer atractivo el ingreso de los residentes que hemos formado.
Pareciera, ministra, que eso no alcanza, porque lo charlábamos ayer con Claudia Iturbe y hablábamos de este tipo de cosas. Es decir, ¿cómo se puede competir frente a una provincia como San Luis, que paga en negro? Ellos mismos lo reconocen, dicen, son contratos basura, pero lo que a nosotros nos interesa hoy es la plata por esta situación tan crítica por la que está atravesando el país. Entonces se van por 800.000 pesos, bueno, y acá no llegan ese dinero, encima las excepciones no salen a la ley de tope. ¿Qué está pasando con eso?
A ver, Marcelo, quiero que pongamos en contexto, porque pareciera que todo el mundo se va a San Luis y que todo San Luis es la panacea, y no es así. En primer lugar, hay un solo hospital en San Luis que es el que paga estos valores de guardia, que es el Hospital Nuevo. El resto de los establecimientos y los trabajadores en San Luis están igual, me parece que están peor que en la provincia de Mendoza. Es ese solo lugar que es acotado. Hay algunos casos de gente que va, hace una guardia y vuelve, pero tampoco es que San Luis sea un polo magnético que nos lleva a todos los profesionales, no pasa por ahí. Es mucho más riesgoso por ahí la salida de los profesionales del país. No hay una migración que ponga en jaque el sistema de salud entre provincias. Fundamentalmente es la ida del país a formarse, a buscar nuevos horizontes, y eso verdaderamente es muy complejo de resolver. El tema del tope salarial es un tema que la justicia ha sentenciado, por decirlo de alguna manera.
Sí, es constitucional, dice.
Es constitucional.
Pero el Ejecutivo iba a hacer algunas excepciones.
Sí, ya están en la legislatura y están hechas con un criterio absolutamente sanitario, justamente haciendo esto que estamos hablando, protegiendo las especialidades que queremos proteger.
Ana, ¿qué tal? Buen día, Jorge Hirschbrand.
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Buen día. Ana, está bien, ¿está en la legislatura para que sean aprobadas a través de un proyecto de ley o iban a salir por decreto?
No, en la ley establece, la misma ley que establece el tope salarial, establece que el Poder Ejecutivo puede, con refrendo de la legislatura, es decir, que tiene que haber una ley que refrende, nominalmente, individualmente, con una debida justificación sanitaria, eximir del tope aplicado a los sueldos con validación de la legislatura.
¿Y qué fecha estipulado tienen? Porque el reclamo que estaban haciendo, por ejemplo, ayer desde AMPROS, es eso, es decir, nos prometieron una excepción al tope salarial, pero los profesionales que teóricamente iban a estar incluidos están cobrando 30% menos.
Hola, Ana.
Hola, hola.
Se nos cortó. Vamos a ver si podemos recuperarlo. Tenemos un par de minutos nada más para redondear el tema. Bueno, el gobierno está negando el colapso. Está ofreciendo, dice, algunas herramientas para capear el temporal, como las mayores dedicaciones y esto que ha enviado la legislatura, que es un pedido de excepciones a la ley de tope salarial. ¿Cuál es la ley de tope salarial? Hoy ningún empleado de la administración pública, ningún profesional, con algunas excepciones, pueden ganar por arriba del gobernador. Ana María, la recuperamos.
Te escucho, Jorge.
Sí, no sé si había llegado a escuchar la pregunta antes de que se cortara.
Estábamos hablando del topeo y que la cuestión era una queja porque...
Que se está demorando, claro. Y cobran un 30% menos, dice la gente.
En realidad ya está enviado y en breve va a salir el acuerdo con la legislatura, la ratificación, ¿no?
¿Y cuánto pasarían a cobrar? ¿O a cuánto se iría el ingreso de estos médicos por arriba del sueldo del gobernador?
Y con los incrementos salariales y todos van a estar algunos en los 800, otros en los 900 y algunos pueden superar el millón de pesos.
¿Qué son? ¿Básicamente pediatras o no?
Intensivistas.
Intensivistas. Intensivistas.
Ajá, uh-huh. También hay especialistas en el departamento de trasplante del Hospital Central. Son especialistas críticos que también, y bueno, y terapia intensiva pediátrica, que es una de las especialidades más críticas. Y con estas medidas también, porque lo que pretendemos es que se vuelva atractiva la elección de la especialidad, ¿no? Porque estamos analizando la cola del inconveniente, pero lo que nosotros tenemos que lograr es que se vuelva atractiva la elección de ser pediatras, de ser clínicos,
sí, claro.
De,
uh-huh. Sí,
para poder. Entonces, bueno, ya aquí van las estrategias, ¿no? Son llamados a concurso de estas especialidades que los residentes, esto en realidad con todas las residencias, pero después de que terminas el proceso de formación, no volver de cero, ingresar al Estado, sino que se te reconozca esa carrera de formación, que no sea solo una beca, sino que constituya, y bueno, todas estrategias que tienen que ver con la mejora del salario, está fijado por ley.
Está bien. La última, Ana María, tiene que ver con cuántas excepciones se han pedido. ¿Cuántas excepciones? ¿Cuántas? A ver.
24.
¿Y preocupa que cierre una guardia de un hospital privado como la del Español, como sucedió entre el sábado y el domingo?
Sí, pero lo que sucedió el sábado y el domingo, sí, claro que preocupa, es complejo sostener las guardias, tanto en el sector público como privado, pero lo del domingo fue una situación excepcional, que la hablamos en forma inmediata con el director del hospital, él lo dijo antes, se comunicó con nosotros, y acordamos, dijimos, bueno, que va a ser un triage, que es eso, triage, técnicamente es una evaluación de los pacientes cuando llegan a la guardia, y nos dijo, bueno, todo lo que es código verde y que pueda esperar, lo vamos a derivar al NOTI o a algún otro lugar del sector privado, pero ellos en el hospital iban a resolver lo que implicaba una urgencia o emergencia, porque tenían dotación de pediatras, estaba el pediatra de clínica médica, el neonatólogo, el terapista, pediatra terapista, lo coordinamos y fueron esas 8 horas que el hospital no pudo cubrir un día especial, ¿no? Día del Padre, fin de semana largo.
Está bien.
La guardia hoy del Español está normalizada,
está normal.
Con mucha gente, uh-huh. Como nos pasa a nosotros, como nos pasa en todo el sector público, porque bueno, estamos atravesando un brote de bronquiolitis que lo estamos resolviendo, la verdad que hay atención con las disculpas en los lugares en donde hay demora, pero porque se priorizan los casos más graves, ¿no?
Gracias, ministra. Que tenga usted buen día, Ana María.
Bueno, que te mejores, Marcelo.
Igualmente.
Chau, Jorge. Adiós. Chau, chau. Y chau a la audiencia. Chau. Hasta luego.